Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo.
Antes de que nos olviden, haremos historia. No andaremos de rodillas. El alma no tiene la culpa. Antes de que nos olviden, rasgaremos paredes y buscaremos restos. No importa si fue nuestra vida. Antes de que nos olviden, nos evaporaremos en magueyes y subiremos hasta el cielo y bajaremos con la lluvia. Antes de que nos olviden, romperemos jaulas y gritaremos la fuga. No hay que condenar el alma. Aunque tú me olvides, te pondré en un altar de veladoras y en cada una pondré tu nombre y cuidaré de tu alma. Iniciamos un nuevo Tejiendo Palabras. Bienvenidos, bienvenidas, un gusto saludarles. Iniciamos leyendo la letra de una canción emblemática de la música mexicana, del rock mexicano. La canción se llama Antes de que nos olviden, de la banda Caifanes, canción de 1990 del álbum El Diablito. Y hoy vamos a hablar de música, de la relación con lo social, de la relación con la educación y la cultura. Le doy la bienvenida a mi compañero Alex.
Hola a todos, todas y todos. Muy contento de estar acá nuevamente. Este programa se va a salir un poquito de lo convencional, va a ser un programa de excesos, porque estamos con dos cosas que nos gustan mucho, como es la música. Creo que a Mauricio y a mí nos gusta mucho la música, nos gusta un poquito lo social también, y pues también la pedagogía. Entonces creo que son excesos, va a ser un ratico de excesos y esperamos lo puedan disfrutar junto a nosotros.
Hay una entrevista que vi alguna vez a Charlie García, de quien también hablaremos hoy, donde le preguntaban para qué sirve la música. Y entonces él se iba por las ramas y decía que su construcción musical era partiendo desde el para qué nos sirve la música. Entonces que nunca se la pensaba con una utilidad, como con un fin determinado, sino simplemente era el proceso creativo de hacer algo, ¿no? Y en ese orden de ideas, pues ya hay algunas como cuestiones por las cuales podríamos arrancar, porque también vemos en letras como la que leí ahorita de Caifanes una intencionalidad marcada de denuncia, ¿cierto? Entonces podríamos preguntarnos para qué sirve o para qué no sirve o por qué se hace música en lugares como Latinoamérica.
Creo que eso también nos lleva de la mano la pregunta de la, más que a la música, es al arte en general.
Sí.
¿Para qué sirve el arte realmente? ¿O sirve para algo el arte? Y cuando uno va a mirar las grandes obras artísticas, son las que estremecen al mundo y lo problematizan en cuanto curiosamente a lo social, a lo humano, a las injusticias. Pero tienen algo curioso, es que el artista originalmente no pensaba eso, no pensaba ese tipo de cosas, o quería transmitir un sentimiento, una emocionalidad. Y creo que ahí es donde está la, y tiene sentido, hace sentido lo que su merced dice sobre la entrevista, porque precisamente cuando el artista lo que intenta es transmitir algo, alguna emocionalidad, alguna cosa, y intenta transmitir ese arrobamiento de espíritu, hace algo diferente que a veces ni el artista mismo sabe. Pero cuando hay una intención premeditada, yo quiero transmitir y quiero generar este efecto directo en la persona, es cuando estamos hablando más que de arte de propaganda, que es muy diferente, que esos intentos casi como tan, como que sean tan forzados que a usted ya le dicen hacia dónde va, cómo debe sentir o qué debo sentir. Que generalmente, vamos a ver en las letras que vamos a abordar hoy, salvo una, todo es como muy, hay como un juego muy entre significado y sentido. de las letras. ¿Cómo podemos trabajar una cosa a la vez que trabajamos otras? Por ejemplo, esta con la que inicia Mauricio, este grupo a mí me gusta mucho.
Caifanes.
Caifanes es una belleza. Y me recuerda a cosas, me recuerda a personas con las que escuchábamos Caifanes y hablábamos y soñábamos. Creo que es una banda que me hace cosquillas en el corazón. Y esta canción, yo las primeras que la escuché por allá, hace ya tiempito, uno la relacionaba más era con algo afectivo, con el amor, con una relación que se acaba, un sentimiento que se agota. Y de hecho ahorita la escuchaba y juega todavía esos dos ejes ahí. Pero por otro lado hay otra historia, ¿no?
Sí, claro. Le han preguntado a Saúl Hernández, que es el vocalista de la banda, y al resto de los músicos, y nunca ha habido como una versión oficial. No obstante, pues para las personas mexicanas que conocen bien el contexto, lo relacionan mucho con la masacre de Tlatelolco, que se da en todo, digamos que el mayo del 68 en París, empieza como una bola de nieve que va creciendo por todo el mundo. Y donde primero se recibe en Latinoamérica va a ser en México y Argentina. Entonces, ¿qué va a pasar? La matanza de Tlatelolco es un crimen de lesa humanidad que comete el Estado mexicano en contra de civiles, en su mayoría estudiantes, el 2 de octubre del 68, donde básicamente la fuerza pública abre fuego indiscriminadamente ante una multitud que estaba protestando, en su mayoría de estudiantes, y se produce pues una cantidad de muertos impresionante. Se le conoce el hecho histórico como la matanza de Tlatelolco, y se empieza a desandar todo un proceso de búsqueda de justicia, porque también hubo desaparecidos en medio de esta acción. Y en ese contexto crecen los integrantes de Caifanes. En el 90 estaban muy jóvenes, entonces es como todo ese desandar turbulento de la historia mexicana pues manifestándose en una canción. Si bien, lo repito, no hay como una versión oficial donde los Caifanes digan sí, efectivamente estamos hablando de esta masacre, pues sí es un hecho que va a marcar la historia mexicana, y cuando se habla de desaparecidos en la década de los 90, siempre está ahí como la idea de esa matanza.
Además que es que los 90 latinoamericanos, siendo, bueno, sirviéndose una vez a la lectura hegemónica de la cultura, es como un equivalente a los 70... a los 70 y el primer mundo, porque había como una esperanza, había una cosa que se podían hacer muchas vainas, había nostalgias, y la música y el arte en general de los 90 aquí en Latinoamérica va a jugar mucho con eso. Hay cuentos de Roberto Bolaño, por ejemplo, que es un escritor chileno, y él cuenta, hay unos cuentos así precisamente, hay un cuento sobre una chica que se queda encerrada en los baños, y dura 3 días escondida en los baños y no la encuentran los policías ni nada, y esto es trasegar de ella sobre eso, porque la literatura también nos va a dar cuenta de esas problemáticas sociales, de esas cosas, a la vez que está contando una historia terrible. El personaje está haciendo otro tipo de reflexiones también, y uno puede hacer las dos lecturas. Y México ha estado como... Yo creo que la última sí, masacre grande fue Ayotzinapa, que sigue todavía
en veremos, porque no se ha reconocido el crimen. El anteúltimo presidente señaló como la inocencia de las fuerzas militares, entonces eso está en veremos. Bueno, ahora hay una nueva presidenta.
Sí, vamos a ver.
Que enfatizó mucho en que el caso debía reabrirse e investigarse.
Bueno, vamos a un corte institucional y ya volvemos.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual. O en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV UNAD,
Radio UNAD Virtual.
Hay algo que tiene Caifanes con sus letras también, y este tipo de música también en general, y es esa relación con el amor, con lo afectivo, ¿no? Y cómo muchas de estas historias precisamente que van a encontrar, vamos a ver muchas letras que hablan sobre eso y hablan sobre el amor. Hay una por ejemplo que es una canción, esa es argentina, que es La Nana de las Cebollas. La Nana de las Cebollas es un poema y es una historia terrible de un poeta que hace un poema precisamente, que él es encarcelado y la chica tiene que ir a la cárcel a visitarlo y cuenta cómo tuvo, en la pobreza en la que estaban, tuvo que hacer sopa de cebolla.
Sí, es una carta a la esposa mientras sí. está en la cárcel.
Y es una canción que uno le escucha. Miguel Hernández. Es una canción muy desgarradora que sí va directamente al problema.
Para nuestros mayores esa canción fue muy famosa en la voz de Joan Manuel Serrat.
Sí.
Pero fue muy versionada. Mucha gente ha hecho esa versión. Y también fue bandera como en muchas luchas políticas, incluso clandestinas, en Argentina y en Latinoamérica. Es una canción de una gran potencia. Bueno, de pronto hablar un poquito de los Caifanes, ¿no? Para de pronto los más jóvenes que no los conocen. En los 70s, en todo el cono norte, Estados Unidos, Inglaterra sobre todo, va a venir toda la onda del punk. Entonces va fuertemente como a consolidarse como una música contestataria, como una música que va contra el sistema, una música de protesta. Y se va a convertir muy ligada al pensamiento político del anarquismo como en un estilo de vida para sus seguidores y para los mismos músicos. Vamos a encontrar, si bien hay grandes músicos dentro del punk, hay la idea de que cualquiera puede hacer música y que hacer música mal en el sentido de en contra de las reglas tradicionales de la academia también es válido. Entonces es música un poco destartalada, disonante, con instrumentos desafinados a veces a propósito, las voces también desafinadas. Podemos nombrar The Clash, The Ramones y muchas bandas clásicas que dan inicio a todo este movimiento. En los 80s lo que hay es como un trascender y un tomar los sonidos del punk y estilizarlos un poco y hacer algo nuevo. Y a todo esto se le va a llamar, a toda la estética se le va a llamar el post-punk. Post-punk. Y ahí van a surgir bandas muy importantes como The Cure, entre otras. Pues The Cure, banda extranjera, por llamarlo así, va a ser muy inspiradora para toda la estética de Caifanes. Entonces, en algún momento se dijo que Caifanes era un poco el The Cure mexicano, pero folclorizado con elementos del folclore mexicano y pues en general de la cultura latinoamericana. Entonces en sus primeros discos vamos a encontrar los cortes de pelo, la vestimenta, los sonidos y un poco las letras similares a todo ese post-punk inglés y norteamericano, pero poco a poco van a ir tomando más elementos pues del folclore mexicano y siempre en las letras pues va a estar presente el tema de la denuncia y de la descripción de la sociedad mexicana.
De hecho creo que Caifanes es de las primeras bandas mexicanas precisamente que hace eso, escoger algo extranjero y comenzar a matizarlo con la identidad mexicana como tal, como ir enriqueciéndolo, convirtiéndolo en otra cosa. Incluso me hablaba del comienzo cuando decía que se desafinaban a propósito. Creo que ahí la palabra clave es a propósito, porque una cosa es hacer algo con conciencia de hacerlo porque no sabemos que lo estamos haciendo. Entonces, precisamente uno suenan que parecieran así estar. Yo me acuerdo que en los 90, cuando uno iba a toques de punk, había muy buenas bandas de punk y había bandas que no. Efectivamente porque pensaban que era solo llegar y
hacer ruido
y que ya eso era, entre más ruido hicieran y entre más locos fueran, estaban rompiendo las cosas. Cuando había otras cosas que lo hacían era, había una armonía, una armonía musical, pero con otras tonalidades. Y creo que México es muy fuerte, muy potente, porque uno mira la cultura mexicana, la historia de la música y especialmente el rock. Es un rock muy diferente, a pesar de que ve todas las aguas gringas y europeas, es un rock muy diferente, incluso al mexicano.
Apropia, obviamente, toma cosas de esos referentes, pero siempre, en general, uno encuentra en la cultura mexicana una idea mucho de la identidad y de diferenciarse de lo otro. Entonces, uno escucha Caifanes y si bien hay influencias de otras cosas, es como que no se parece a nada, es único.
Exacto, sí. Y uno no lo escucha tan lejano. De hecho, uno todo lo escucharía ahorita como está donde la música y no pareciera que fuera antiguo, de hecho. Como que se va manteniendo en el tiempo. No pasa como, por ejemplo, cuando uno escucha los primeros álbumes de Molotov. que sí se nota una distancia. O los primeros de... No, sí, estaba pensando en ir a Curiaqui, pero eso es otra cosa.
Son argentinos. Sí,
pero hay como una diferencia. Cosa muy diferente a lo que pasa en Colombia, que en Colombia sí no tuvimos eso. Colombia sí nos gustó siempre en ese no sabe si era un sentimiento de fidelidad o una falta de originalidad. Y queríamos siempre mantenernos.
Eso en términos educativos es una muy buena pregunta. Pero digamos, si usted escucha Rage Against the Machine, que es norteamericano, y luego cómo retoman los mexicanos esos sonidos en bandas como Control Machete, Resorte, entre otras, toman los sonidos pero hacen algo propio. Eso es muy de la música mexicana, como son apropiaciones que después se distancian y crean algo nuevo. Que diría uno, es como debería ser el arte, entre otras cosas, ¿no?
Por ejemplo, Rage Against the Machine, hay una banda muy parecida que no es tan conocida, que es Bad Religion. Y Bad Religion tiene así unas letras muy fuertes también y es muy bien... Y hay como una movida de underground con eso también. Como que los dos movimientos se hacen más estandarizados.
En términos educativos sí quedan pues unas preguntas bien interesantes de... lo que aprendemos, ¿no? Porque pedagógicamente hablando también siempre estamos tomando modelos extranjeros, franceses, ingleses, a veces españoles, la escuela estadounidense, norteamericana. ¿Qué hacemos en nuestros países con eso? ¿De qué manera apropiamos? ¿De manera lineal y literal? ¿De manera adaptativa al contexto? ¿O simplemente los tomamos como referentes para hacer algo nuevo? Y creo que por ahí transitan como preguntas muy importantes de qué es la educación hoy en día en países como Colombia.
Si estamos haciendo lo mismo que hicimos con la música.
Es correcto. Y pareciera que la respuesta es que sí.
Inevitablemente. No, yo creo que deberíamos escuchar la canción. Vamos a escucharla...
Antes de que nos olviden.
Y antes de que ustedes olviden de qué estamos hablando.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Bueno, antes de que nos olviden, esta canción sobre la cual estamos hoy como teniendo de punto de partida para hablar de tantos temas, pertenece a un álbum emblemático de los Caifanes, que es El Diablito, álbum de 1990. Si bien esta canción pues es como un himno de resistencia, vamos a encontrar otros mensajes dentro del álbum. Canciones tan importantes como Los Dioses Ocultos, como La Célula que Explota, Aquí No Pasa Nada, De Noche Todos los Gatos Son Pardos. Casi todos los sencillos de este álbum se van a convertir en éxitos a la larga. Pasa mucho con Caifanes, sobre todo con este disco, que es atemporal. Recién salió, era un sonido que no era como tan propicio, tan visible en su época, pero luego envejece bien y luego se empieza a valorar fuertemente todo su valor musical, su valor desde lo poético también. E incluso cuando hacen El Desconectado, que en los 90s, digamos, una banda era importante y reconocida dentro de la industria, si hacían El Desconectado con la cadena de MTV. Entonces, cuando Caifanes hace su Desconectado, varias de las canciones de este álbum van a ser emblemáticas dentro de esa grabación, que si no la conocen, no la han escuchado, invitadísimos a que la vean y la escuchen, porque realmente es un producto de altísima calidad. MTV hacía cosas muy buenas tanto con los artistas en inglés como los artistas de habla hispana.
De hecho, estaba mirando acá y hay bandas, curiosamente, ¿cómo no se han mantenido? Bueno, tal vez nuestras generaciones ahorita, los que nos escuchan, de esa época era muy famoso Fobia. Era muy famoso
Fobia. Muchos lo conocimos acá en un Rock al Parque.
Sí. Igual que en La Maldita Vecindad.
Igual.
Y Los Hijos del Quinto Patio, que hace poco también vinieron. Y son bandas que se han mantenido a lo largo del
tiempo.
Y el
clásico de clásicos, se me escapa ahora, El Tri.
El Tri. Sí. Entonces, son como, yo creo que de esa época que sobreviven a la memoria de la historia, están Caifanes, que es del 87. El Tri,
es como de los 60s.
Sí,
y hay como una discusión con los argentinos si es la primera banda de rock de Latinoamérica. Pues los argentinos dicen que no.
Que fue con el intento de Busto que hicieron en México también, que no salió bien.
No salió bien.
Pero se pasó chévere, dirían los que estuvieron allá. Y está La Maldita Vecindad. Y son sonidos muy diferentes. Uno escucha La Maldita Vecindad y el sonido es mucho más potente. Creo que es mucho más rápido también.
También pioneros en el ska, pues Panteón Rococó, sí. No, y aquí podría nombrar.
De hecho, ya están las bandas de ska. Las peleas siempre es así, ¿no? Que en Latinoamérica, ¿qué banda, qué país ha aportado más a la música?
Es Argentina, pero ajá. Pues Colombia levanta la mano, Chile levanta la mano. Sí.
Pero siendo unos realistas, Colombia, ¿qué tanto ha aportado que sea realmente a la identidad latinoamericana?
Bueno, hablar de identidad es difícil porque ahí entraríamos como en una discusión muy filosófica, pero yo creo que musicalmente sí se ha aportado desde sonidos un poco más desde el heavy metal, por ejemplo. Creo que desde el punk también se ha aportado bastante, incluso desde ese rock alternativo más comercial. Pues somos referentes en Latinoamérica por Aterciopelados. A unos les guste o a otros no, sí. Es así, es
sí, real. Sí, eso fue, estuvieron ahí. Pero digamos que son como pequeñas lucecitas que estallan en la noche, mientras que México y Argentina son...
Son movimientos,
sí, son estructurados. Son noches estrelladas completamente, porque uno mira México, la evolución musical en todos los géneros ha ido jugando y se ha conservado una identidad mexicana como tal. Y hay una, y sus letras. Y acá quería decir eso porque... Digamos que sea 1990 también es importante porque es un inicio y todo inicio también es un final, ¿no? Es lo que eran los 80 en México y lo que posibilitaban los 90 también, y que no era cosa pequeña porque incluso en el mundo estaba cambiando el paradigma también, culturalmente estábamos cambiando, veníamos del agobio, de ese desenfreno y ese desenfreno y el guayabo que nos traen los 80 ya al final, ya la explosión de que con la explosión, y en los 90 viene todo el neoliberalismo también con su mayor fuerza, y eso trae también una forma diferente en las relaciones de poder, incluso en nuestros países, pues.
Incluso cambian los sistemas educativos.
Sí.
Dos cosas quería decir. La primera, que no se podrá nunca negar, y al contrario hay que reconocer, en general las bandas colombianas sí hicieron una labor ardua, y se puede decir que dejaron la vida también. Mm. Denunciando las cosas que estaban pasando en este país en los 90s y antes, desde los géneros que nombré ahorita, desde el heavy, desde el punk, desde lo alternativo también, por supuesto desde el rap, si nos salimos un momento de lo puramente rock. Entonces eso no se puede perder de vista, si bien no hay un movimiento como establecido, si bien es en Colombia, por también por la variedad tan fuerte que hay desde lo regional, desde las maneras de apropiar la música, también se entiende que haya sido como atomizado. Es como que hubo varios rocks en Colombia, el de la costa, el de Cali, el de Medellín, el de acá de la zona más central del país. También tiene que ver mucho con la idiosincrasia de cada pueblo.
No, y con las condiciones materiales que tuvimos.
Claro, con las carencias.
Uh-huh. Porque digamos que,
por ejemplo, que el punk esté asociado al tema de la delincuencia y el sicariato como alternativa de vida a esa sin salida, a ese no futuro, como lo pone Gaviria, sí, en su película.
Que era precisamente la época, y que estaba de la mano con el punk, habitaba con la época de Metal Medallo en los 80 en Medellín. Claro. Que Metal Medallo fue un movimiento muy fuerte.
O como un exterminio de metaleros en la, exacto, costa norte, por las dinámicas que todos conocemos.
No, igual, digamos que tenemos ya edad, en mi caso, que ya soy un poco grandecito, yo no alcanza a pervivir algo de eso. Uno puede mirar, decía una amiga que estaba viviendo en Argentina, que allá todo el mundo como que contaba precisamente toda la dictadura como algo que pasó terrible, algo como muy terrible, pero fue como una época. Van a México, en México también uno habla con gente que está por allá, y hay como cosas muy similares, como algo que pasó, algo que ocurrió. En Colombia
hay negacionismo.
Y hay algo más terrible aún, porque es que en esos países, esas prácticas, esas tecnologías de la violencia, abarcaron una década, tal vez, máximo una década. En Colombia ha sido una práctica histórica.
También se normaliza, ¿no?
Exacto.
Porque la gente no conoce otro modo de vivir.
Uh-huh. Entonces, digamos acá, realmente sí pasaba hasta hace muy pocos 15 años.
Si es que no sigue pasando.
Todavía recuerdo un trabajo que tuve donde por las partes del llano, hacia la Orinoquía, usted ya se iba con el pelo largo, los grupos ilegales lo cogían a usted y lo rapaban. ¿Era eso o dejaba el pelo, dejaba la vida? Y estoy hablando hace menos de 5 años, 6 años. Entonces son cosas que todavía se mantienen y que se nos hace completamente natural.
Claro, es un reto durísimo si uno dice que la música educa, enseña, resguarda la memoria. En esas condiciones materiales es arriesgar la vida.
Sí, la música es arriesgar la vida. Pero lo que creo es que se dice artísticamente, pero en Colombia es materialmente también.
Se da la vida por la música. Bueno, hablando de esos dos grandes movimientos musicales desde el rock en Latinoamérica, hablamos bastante de México, pues qué bueno tener una segunda parte donde podamos hablar de la Argentina también, porque es importantísimo. Se nos fue el tiempo muy rápido, creo que muy interesante la charla, Alex. Y irnos con una canción de este álbum, El Diablito, la que fue más masiva y que hasta hoy en día escuchamos, que es La Célula que Explota. Con eso terminamos.
Kabum.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.